Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
En el capítulo 11, Mateo en el capítulo 11, gloria al Señor. Y vamos a comenzar a leer en el verso 28, gloria a Jesús, una escritura muy conocida. Vamos a utilizar esta escritura hoy como base, gloria al Señor, a lo que queremos traer de parte del Señor, gloria a Jesús. Mateo, en el capítulo 11, versos 28 en adelante, dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche acerca de todos están invitados. Todos están invitados. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre poderoso del Señor. Gloria al Señor. Con esta palabra, gloria a Jesús, primeramente queremos declarar: Jesús está esperando por usted y por mí. Jesús está esperando por nosotros. La invitación, sin excepción de personas, a todos, todo aquel, gloria al Señor, comienza, gloria a Jesús, con estas palabras: Venid a mí todos, gloria al Señor. No está hablando de algunos, no está hablando de cierta persona, no está hablando de cierto pedigrí, está hablando de quien quiera. Venid a mí todos, gloria al Señor. Venid a mí todos, aleluya. Y Él dice, el Señor, y promete el Señor, que Él nos va a dar descanso. So Jesús está esperando por nosotros, gloria al Señor. So debemos preguntarnos qué estamos esperando. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de caminar, de ir hacia Él, de poder acercarnos a Él. El Santiago mismo pudo entender que quien se acerca a Dios, Dios se acerca a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aún cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, podemos entender que en cada enseñanza que Jesús habló, en cada enseñanza que Jesús dio, en cada palabra que Él, gloria al Señor, declaró, nos estuvo revelando el corazón de Dios mismo. Cada vez que Jesús enseñó, cada vez que Jesús habló, cada vez que Jesús sanó, cada vez que Jesús estuvo en medio de las multitudes y cómo trató a las multitudes y todas las cosas que hizo, nos reveló el mismo corazón de Dios. Y Dios, en su deseo, lo que quiere para nosotros como seres humanos, hermanos, hermanas, es que usted y yo seamos restaurados, que usted y yo seamos restaurados a esa gloria al Señor, a esa relación que hubo en el principio, que tuvo el hombre con Dios antes del hombre caer en pecado de desobediencia. Hubo una relación, hubo un acercamiento, hubo una compañía, y Dios, gloria al Señor, al hacer Jesús esta invitación: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él está haciendo la invitación a que vengan, a que vayamos a Él, a que nos acerquemos a Él para ser restaurados y hallar en Él descanso. Porque continúa entonces diciendo que cuando lleguemos a Él y nos dé descanso, nos va a ayudar a poder llevar su yugo sobre nosotros. Ese yugo no habla de algo pesado, no habla de una carga, sino que habla de una cercanía. Es como decir de una atadura para estar atados a Él en una relación. Gloria al Señor. No habla de peso, no habla de agonía, no habla de dolor, no habla de tristeza, no habla de pesadumbre, no habla de nada de ello. Está hablando de una unidad. Ese yugo va a ser como un puente, gloria al Señor, podríamos decir, donde usted y Jesús, yo y Jesús, vamos a caminar juntos. Vamos a andar juntos. Aleluya. Porque Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Gloria al Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Todo, gloria al Señor, toda esta relación nos llevaría a tener verdaderamente descanso en Él. Y ese descanso traería a nuestra vida la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al nombre del Señor. Todas las enseñanzas de Jesús nos revelan el corazón mismo de Dios. Pero ¿a quién? A quien quiera. Lucas 19:10, el Señor hablando, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien dijo, mil palabras pintan un hermoso cuadro. Ahora cuando miramos a la palabra de Dios, dice la Biblia, hermanos, tiene 773,746 palabras. ¿Ok? Palabras que con esta matemática pintan 70,000 imágenes de un Dios con sus manos abiertas. Un Dios con sus brazos extendidos. Un Dios con una voz que llama a todos los que quieren, a todo el que quiera, a todo el que desee, a todo el que anhele a volver a casa, a volver a su lugar, a volver al lugar de donde fue un día quitado, de donde un día él mismo o ella misma se sacó de ese lugar, de ese mismo lugar donde muchos anteriormente habitaron allí, pero por consecuencias y situaciones de la vida ya no están en aquel lugar. Pero sabe que todavía ese lugar está guardado, todavía ese lugar está ahí. Todavía ese lugar está esperando, gloria al Señor, que usted y yo regresemos a ese lugar. Porque así como el Señor dijo a Moisés, he aquí un lugar guardado, he aquí a mi lado un lugar secreto. Así, gloria al Señor, Dios mismo guarda ese lugar para cuando usted y yo volvamos. Ya tenemos donde habitar, ya tenemos donde estar. Pero sabe que lamentablemente algunos han sido engañados al elegir, podríamos decir arbitrariamente, a aquellos que serían salvos y perdidos a la sola discreción de Dios. Cuando hablo de arbitrariamente, estoy hablando de aquellos que piensan que no, solo cierto grupo se va a salvar y hay otros que se van a perder. Ya está todo predestinado, ya todo está listo. Pero esto solo es posible en su mente porque leen las Escrituras a través de del lente de la filosofía y del lente de la tradición que ha influido a muchos hombres, en cuales cuyos corazones han sido oscurecidos. Pero oiga conmigo y lea conmigo lo que el Señor dijo al pueblo en Deuteronomio 28, 62. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, porque no obedecisteis a la voz de Jehová, tu Dios. Dios está diciendo, no es mi voluntad, no es mi deseo que vosotros quedaréis con la multitud menos de lo que yo le mostré a Abraham. Dios mostró a Abraham y le dijo, hey, mira hacia el cielo y si puedes contar las estrellas, así va a ser tu generación. Toma un puñado de arena y si puedes contar todos los granos de la arena, así va a ser tu generación. Gloria al Señor. So Abraham quedó de que no pudo contarla y Dios le aseguró, Dios le afirmó de que así sería su descendencia, que así sería el número de aquellos que saldrían, como dice la palabra, de sus lomos. Gloria al Señor. Pero ahora Dios le está diciendo al pueblo que por causa de su desobediencia van a ser pocos. No está refiriéndose a como piensan, como dije anteriormente, de que no importa lo que hagas, ya está decidido si vas a ser salvo o no. Si fuera así, gloria al Señor, entonces ¿para qué Dios nos dio la Biblia como dirección? Si Dios ya lo hubiera hecho así, entonces ¿para qué darnos su palabra como dirección para poder alcanzar la salvación? Si Dios lo hubiera hecho así, entonces ¿para qué Jesús murió en la cruz por toda la humanidad? Él debió haber dicho que iba a morir solo por aquellos que había escogido, pero él no lo dijo así. Gloria al Señor. Vimos en el libro de Lucas, aún en la escritura anterior, en el verso 10 del capítulo 19, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar y a salvar los que él había escogido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida. ¿Y qué Dios hizo? Vino a buscar lo que había perdido. Lo que se había perdido de él. Gloria al Señor. So aquí aún en Deuteronomio el Señor simplemente les está declarando lo que ha de suceder, que van a quedar pocos de ellos en número porque desobedecieron a la voz de Dios. No siguieron sus mandamientos, no siguieron las instrucciones de Dios. So la distinción entre aquellos que serán bendecidos y aquellos que serán maldecidos por Dios mismo gira en el torno a la elección que cada individuo tome. Dios no está tomando la decisión por cada ser humano. Para eso, una de las cosas que Dios nos dio fue el poder de nosotros mismos poder decidir. Vuelvo y repito, si no hubiera sido así, entonces ¿para qué nos dio el poder de nosotros decidir? Si Dios ya hubiera escogido quienes iban a ser salvos y quienes no, entonces no hubiera hecho como robots, ya programados. Pero no nos ha dado a nosotros la oportunidad, y no tan solo a nosotros, sino al mundo entero, de poder escoger, como él dijo al pueblo: he puesto delante de vosotros la bendición o la maldición. Si Dios hubiera hecho eso, de que ya hubiera escogido quién iba a ser salvo, entonces ¿para qué iba a poner la bendición y la maldición delante de los hombres? Le está dando a ellos a escoger qué van a tomar. Aún él mismo, gloria al Señor, dice en su palabra que se retiró de la mesa y le dice, los aconseja que tomen la bendición para él entonces bendecirlos. Gloria al Señor. So la diferencia está en eso, en lo que yo elija hacer. Cuando usted y yo miramos en la palabra del Señor, miramos un grande ejemplo en la palabra de Dios, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, donde habla del hijo pródigo. Él lo tenía todo, no le faltaba nada. Nada le faltaba a aquel joven. Todo lo tenía en la casa de su padre. Todo lo tenía a la mano en la casa de su padre. So, esta escritura, hermanos, le aconsejo que cuando vuelva a su casa la lea claramente, lentamente, detalladamente, porque va a notar que contiene muchas conclusiones poderosas. Comienza en el verso 11 esta historia. Y esta es la imagen que usted y yo vamos a ver en esta historia. La imagen de un Dios que está esperando a quien se ha perdido y está listo y preparado para tan pronto llegue delante de él, restaurar, restaurar, levantar. So, llegar a la restauración a los hijos que se arrepientan y regresen a él con humildad. So, este joven tenía todo lo que necesitaba. Tenía vestido, tenía casa, tenía cama, tenía alimento, tenía quien le sirviera. Tenía todo, no necesitaba nada. Gloria al Señor. Y sobre todas las cosas tenía el amor de su padre. Pero llegó un día, sabemos, en el cual se acercó a su papá y le dijo: hey, dame mi heredad, ya me cansé de esto aquí, quiero irme a hacer mi vida. Y el padre accedió, le dio todo lo que le pertenecía a él y dice, se fue a una provincia muy lejana y allá gastó todo lo que tenía en vicios y en deseos carnales. Tanto así que llegó a la pobre condición de tener que pedir, aunque le dieran oportunidad para poder trabajar con cerdos. En ese tiempo, un judío trabajar en una granja de cerdos era un insulto, era una ofensa. Pero esa fue la condición, y quiero aclarar y enfatizar, no fue en la condición que Dios lo puso, fue en la condición que él decidió estar. Dios no lo puso allí, él se puso a sí mismo allí. Vuelvo y repito, él tenía todo lo que necesitaba, pero él dejó todo lo que tenía por simplemente aventurarse a lo que él podía o pensaba que podía hacer. So, pudo el hijo pródigo, por misericordia y gracia de Dios. Llegó un día en que él pensando, yo comenzó a meditarme en la casa de mi padre. Hay siervos, hay siervas, ayudantes aquí y allá y están mucho mejor que yo. So, esto voy a hacer. Iré a mi padre y le confesaré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. So, cuando él regresa a su casa, su padre lo ve de lejos. Y antes de que llegue a la casa, antes de que él aún dijera la palabra que había ensayado, su padre se le tira encima y le da la bienvenida y lo abraza. No lo condenó, no lo maldijo, no lo echó como un malagradecido, no, lo tomó con brazos abiertos. Y yo me pregunté, hermanos, ¿por qué? ¿Qué hizo aquel joven volver a su casa? Y siempre había pensado que era por la condición en que había caído. Había pensado, bueno, en casa yo estaba mejor, estaba en mi casa, estaba mejor que lo que estoy ahora. Voy a, aunque sea, volver allá. Pero cuando miramos las palabras que pronuncia, que le dice que él está ensayando qué decir, y dice como si le estuviera hablando a su padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, lo que estaba diciendo, hey, no soy digno de vivir aquí sin trabajar, sin pagar mi deuda, sin poder traer alimento a mi mesa, sin llevar a cabo mi trabajo. Y me quedé pensando en esto y meditando en esto y llegué a la conclusión de que no fue por la condición en la que se encontraba o por la forma en que vivían los siervos de su padre. Pude entender, hermanos, que el hijo pródigo regresó porque todavía sabía que su padre le amaba. Esa fue la razón primordial por la cual él pudo volver a su casa, porque pudo entender que a pesar de todas las cosas, que a pesar de lo que dijo, que a pesar de lo que hizo, de a pesar del tiempo que salió de su casa, él todavía pudo creer y entender que su padre le amaba, que su padre todavía le amaba, que su padre no había perdido su amor por él. Gloria al Señor. So, así entonces miramos y podemos mirar esto con Dios. Jesús dijo que el Padre, gloria al Señor, le dio a su hijo, a que el Padre dio a aquel hijo pródigo las siguientes cosas. Le dio vestimenta, le dio un anillo, le dio zapatos, le dio orden a sus siervos de matar el mejor de los becerros, el más gordo, y hizo fiesta, hicieron banquete. Y es como si Jesús nos pintara un cuadro en la cual el Padre espera en su paciencia que usted y yo nos cansemos del mundo y que regresemos a la vida, regresemos a Él, regresemos a sus brazos. Que volvamos, gloria al Señor, que volvamos al lugar de donde usted y yo salimos. Lucas 15:7 nos dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Las cosas, gloria al Señor, quiero que alguien me escuche en esto. Las cosas no van a mejorar en nuestro corazón, no van a mejorar en nuestra mente, no van a mejorar en nuestra alma, no van a mejorar en nuestra vida hasta que usted y yo tomemos la decisión de salir de podríamos decir, sin insulto ni intención de insulto ninguna, de salir de la pocilga en que estoy viviendo y de emprenderme camino al palacio donde mi padre está esperándome con brazos abiertos y donde la luz, gloria al Señor, en la ventana todavía está encendida y la puerta todavía está abierta, gloria al Señor, para yo poder entrar a ese lugar, para poder recibir nuevamente del amor de mi Padre, gloria al Señor. Pero este viaje solo comienza con un corazón que pueda reconocer que necesito a Dios, que tiene que haber un deseo, gloria al Señor, de hallar a Dios y que debe haber una esperanza, aleluya, de que cuando yo llegue a los brazos del Señor, yo pueda ser restaurado, yo pueda ser cambiado, yo pueda tener una experiencia con Él, no igual a la que tuve antes, no, algo nuevo, algo que Dios haga en mí, gloria al Señor, que quite todo eso que ha quedado en mí de mi pasado y de volver a una relación con el Señor. Porque cuando hay relación, hay fruto. Cuando hay relación, hay fruto. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano Philip el domingo acerca de Sansón y de su cabello, que era el fruto de esa relación con Dios. Era la prueba. Ese era su cabello, su pelo era el fruto de esa relación que tenía con Dios. Pero como él señaló, y quiero nuevamente enfatizar, Dios no le cortó a él el cabello. Dios no le quitó a él su fuerza. Sansón lo abandonó poco a poco, hasta que totalmente se perdió. Es como en una relación matrimonial. No comienzan casándose hoy y ya mañana se odian. Toda esa dificultad va creciendo día tras día tras día. Y no va a cambiar hasta que alguien decida hacer algo. Y no se puede decir, no, fue por culpa de Dios. Dios no tuvo nada que ver con eso. Nuestra relación con Dios, yo tengo que mantenerla, yo tengo que cuidarla, yo tengo que guardarla. Gloria al Señor. Dios ya me ha dado todo lo que yo necesito para estar cerca de Él. Pero si no continúo en ese mismo caminar, ¿qué pasó a Israel? Dios mismo le dijo que poco a poco se iban apartando de Él. Que mientras más entrados en la tierra prometida, antes de entrar, Dios le advirtió: no quiero, quiero que se guarden porque no quiero que se mezclen con las naciones de alrededor. Pero ¿qué pasa? Como dice la palabra de Dios, un poco de levadura leuda toda la masa. Todo toma un poco, un poco. Y si no hace nada, si no se hace nada para resolver, si no se hace nada para traer un cambio, entonces todo va a comenzar a decaer poco a poco. So me pregunto yo, ¿qué estaré esperando? Porque verdaderamente no estoy esperando a Jesús. Él está esperando por mí. Él está listo para conmigo. So la decisión la tengo yo en mis manos. Pongámonos de pie en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Y la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Aleluya. Él no mira a unos de una manera y a otros de otra manera. Gloria al Señor. El amor de Dios es para todos, para todo aquel que quiera, para todo aquel que venga, para todo aquel que se acerque. Gloria al nombre del Señor. Levantemos nuestras manos. Levantemos.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.